UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas a todos los oyentes. Soy Elba Penades Ríos y les doy la bienvenida a esta nueva edición del programa Hoy Hablamos Con. Hoy tenemos con nosotros en el estudio digital de Atzabares a Pilar Bernal, reconocida periodista por su trabajo como reportera internacional en Informativos Telecinco. Pilar nació en Cartagena, completó sus estudios en Salamanca y actualmente vive en la Sierra de Madrid. Ha viajado por todo el mundo cubriendo la actualidad de países que se encuentran en conflicto, como son México, Venezuela, Líbano y Corea del Norte. También se dedica a la docencia como profesora de la Universidad Nebrija, en el grado de Relaciones Internacionales y en el Máster de Televisión. Tiene una estrecha relación como voluntaria y como vicepresidenta con la organización Reporteros Sin Fronteras. Del mismo modo, colabora en Radio 3 en el programa Efecto Doppler, hablando de periodismo y corresponsales en el espacio de Reporteros Sin Fronteras. Otro de sus focos prioritarios de interés académico es la comunicación pública e internacional y comparte su experiencia como profesional a públicos generalistas mediante charlas, conferencias y congresos. Además, colabora en News con el proyecto digital de Mediaset España, Planeta Confuso. Encantada, Pilar Bernal, de que estés aquí en los micrófonos de Radio UMH.
Un placer, Elba. Gracias por recibirme y por hablar hoy aquí de periodismo y de defender a los periodistas.
Encontrarse de nuevo en un estudio radiofónico universitario le hará recordar momentos de cuando estuvo estudiando en la universidad en Salamanca. ¿Qué siente? ¿Qué recuerdos le llegan a la memoria?
Bueno, es emocionante reencontrarme con los alumnos. Hace 20 años ya que dejé la universidad y que empecé a trabajar, pero esa conexión directa, ¿no?, con lo que es la ilusión, la esperanza de hacer periodismo, de soñar con lo que es tu futuro profesional, y que yo ni siquiera imaginaba, ¿no?, cuando estaba en la facultad, que podía llegar a recorrer tantos países, a contar tantas historias, a vivir con tanta intensidad momentos informativos pues explosivos y muy importantes, ¿no?, para el devenir de la actualidad. Es emocionante y también conectar con los jóvenes, conectar con quienes sois el futuro del periodismo, de esta profesión tan hermosa que nos une y que desde luego, o sea, tenéis un futuro esperanzador e imprescindible, porque el periodismo de verdad con mayúsculas hace falta ahora más que nunca.
Si pudiese decirle a la Pilar de cuando estaba estudiando periodismo, sabiendo ahora todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido, los errores también que has cometido, ¿Qué le diría? ¿Qué consejo le daría?
Bueno, pues que en el periodismo hay que desarrollar ante todo la empatía, saber escuchar, que la humildad y el sentido del humor son herramientas muy, muy poderosas para hacer este trabajo, y también la alegría. Porque precisamente en el periodismo internacional y en el periodismo de conflicto nos vemos siempre muy, muy atorados con situaciones dolorosas y dramáticas. Y en ese contexto es difícil muchas veces mantener la ilusión y la alegría, y es un aliado. Es un aliado importante para seguir trabajando, para seguir contando historias y para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Luego, ser muy exigente y aprovechar el tiempo de la universidad para reflexionar, para armar la cabeza, porque luego la vida y el oficio viene demasiado deprisa. Y los principios, lo que ahora está encerrado en vuestros apuntes, lo que os cuentan los profesores en clase, la dinámica de aprender, que a veces es cansada y parece que tiene poca conexión con la realidad, os aseguro que después sirve. Sirve todos esos principios que han sembrado vuestros profesores ahí, son útiles porque la vida periodística es vertiginosa y hay que tener algunos anclajes básicos, algunos pilares que se siembran en la universidad y que en el momento no eres capaz de verlo, pero con el tiempo te das cuenta pues eso, de lo esencial que es la deontología y la ética profesional, el conocimiento, el saber, ¿no? O sea, ahora tenéis tiempo, ahora es vuestra época del entrenamiento, luego ya viene la vida y la vida va demasiado deprisa y este oficio más.
Sí, la vida no para. Tiene una gran trayectoria profesional como reportera internacional en Telecinco. Ha cubierto conflictos en países como Corea del Norte, Irak, México o Afganistán. ¿Cómo puede repercutir, visibilizar lo que ocurre en la otra parte del mundo?
Lo que no cuentan los medios de comunicación, de alguna manera, es como si no pasase. La realidad pasa, pero si nadie la cuenta, esa realidad permanece en la oscuridad. Y nuestra obligación es dar voz a esas realidades y contar esas historias. Me he sentido muchas veces conmovida por poner mi micro y mi cámara delante de una persona que nunca había contado a nadie lo que había vivido, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Corea del Norte, un país absolutamente hermético, donde es muy difícil, y lo era más hace años cuando yo lo visité, que entraran periodistas occidentales. Y esas personas, muchas de ellas nunca habían visto a un occidental, desde luego nunca habían hablado con un periodista y nunca habían contado su historia. Y esa es una responsabilidad enorme, ¿no? Ahora estamos muy, muy involucrados con el conflicto de Ucrania, pero hay infinidad de conflictos, los llamados conflictos olvidados, que no dejan de ocurrir porque no estén en los medios, ¿no? Y tener esa mirada abierta y ese afán por escuchar al otro, por escuchar lo que tiene que decir, es esencial y ahí, bueno, pues la curiosidad y la capacidad de asombro del periodista es lo que más ayuda.
También está muy ligada en tanto que es vicepresidenta de la Organización de Reporteros Sin Fronteras. ¿Considera primordial que el alumnado de periodismo sepa la importancia del papel para nuestro futuro y nuestro trabajo?
Sí, porque la empatía también la tenemos que desarrollar hacia nuestros compañeros, hacia esos que se juegan la vida cada día en el periodismo local, en lugares como México, como Venezuela, como Afganistán, donde ir a hacer un reportaje, ir a contar una historia, es jugarte la vida o exponerte a ser detenido, encarcelado. Hay países como China o como Turquía, que son grandes cárceles de periodistas, o México, bueno, donde simplemente lo que llevamos de año han asesinado a 8 periodistas locales, ¿no? Nosotros nos enfrentamos como periodistas internacionales a otros retos y a otros problemas, pero en general no nos asesinan en nuestro día a día. A estos periodistas sí, tenemos que tener esa conciencia, porque lo que vale para nosotros y para nuestra opinión pública y para nuestra sociedad, que merece ser informada de manera independiente y de manera honesta, también vale para las opiniones públicas y para las sociedades de estos países. Y es nuestra obligación estar codo a codo con ellos, ayudarles, acompañarles en la medida que podamos, y eso hacemos en Reporteros Sin Fronteras: visibilizar su causa, ayudarles, sacarles de países muchas veces en los que están pues en peligro de muerte. Lo hemos hecho, lo hacemos con un programa de acogida que tenemos en Reporteros con periodistas latinoamericanos, gente que ve en peligro su propia vida y la de su familia, que son torturados, que son detenidos, y que, bueno, pues conseguimos sacarles durante 3 meses de su país para que respiren. Lo hemos hecho también con los periodistas afganos. 24 de ellos han podido llegar a nuestro país en los últimos meses, y salir, sobre todo las mujeres, de una situación de opresión donde directamente es que no se les permitía ya trabajar como periodistas. Y es nuestra responsabilidad. No podemos no mirar al mundo y no mirar a nuestros compañeros que tanto nos necesitan, ¿no? Los crímenes contra los periodistas nunca se resuelven. El 90% de los asesinatos de periodistas permanecen en la absoluta impunidad. Es muy barato y muy fácil matar a un periodista. Nadie paga, ¿no? Nadie cumple condena por asesinar a un periodista. Y eso tenemos que, por lo menos, intentar contribuir a revertirlo.
Me gustaría saber si usted, en algún momento de su carrera, donde haya visto que su vida ha corrido peligro de más, me gustaría ver si se ha planteado poner como una línea, decir, esto no lo tengo que pasar. Saber hasta dónde o puede o debe llegar un periodista haciendo su trabajo.
Uh-huh. Yo creo que yo no tengo ningún espíritu heroico, no lo tengo. Mi prioridad cada vez que me voy de viaje es volver a mi casa, con mi familia, con mi pareja, con mi hijo. Y desde luego creo honestamente que ninguna noticia vale la vida de una persona, de un periodista. Hay momentos que tienes que poner esos límites. Si no los pusieras, serías irresponsable, ¿no? Pero es cierto que esas líneas, al menos yo, las marcas con tu equipo. Nosotros trabajamos, tenemos la suerte de trabajar en equipo, no es la situación de los periodistas freelance, por ejemplo, que suelen estar solos. Pero bueno, cuando trabajas para una empresa, vas con tu productor, con tu cámara, y el equipo, yo confío mucho en lo que siente el equipo, en el pálpito del equipo, ¿no? Y nos ha pasado en ocasiones de tener pactada una entrevista en un lugar y si alguien, yo por lo menos aplico ese criterio, si alguien del equipo no lo ve claro, o sea, no lo hacemos.
Atrás.
No lo hacemos. El miedo es un buen aliado, no el miedo que paraliza, pero sí el miedo que te permite estar alerta. Alerta para que, bueno, puedas hacer tu trabajo y, desde luego, si estás muerto o herido o detenido, no puedes hacer tu trabajo. Entonces, hay que moverse, y eso también pues, te lo da la experiencia, ¿no? Esa capacidad de moverte en un cierto equilibrio sabiendo que no estás exento de que te ocurra algo, ¿no? O sea, pues evidentemente vas a zonas de conflicto, vas a países difíciles y te puede ocurrir sin ninguna duda y esos son gajes del oficio, pero con cierta prudencia y con cierta templanza para no ponerte en peligro de manera innecesaria. Yo, como te decía, quiero volver a casa sana y salva.
Es importante. ¿Y recuerda cuál es el momento más escalofriante que ha vivido en alguno de sus viajes a algún país en conflicto?
Pues he vivido varios momentos difíciles. En Colombia me amenazó un guerrillero de las FARC directamente con un arma. Me puso un arma en la garganta. Y durante unos instantes pensé, hasta aquí has llegado. Afortunadamente salimos de esa situación gracias al fixer, al campesino que nos acompañaba en ese recorrido por la selva haciendo un reportaje con los guerrilleros. Y luego en otros momentos, en México también he pasado miedo haciendo reportajes sobre narcotráfico. En Irak también he pasado momentos, bueno, delicados. Recuerdo en una misión con las tropas de Estados Unidos que íbamos a cubrir una misión de desminado, a retirar explosivos improvisados que ponía la insurgencia iraquí para atacar a los americanos. Y no tanto durante la misión en sí, como unos momentos antes de montar en el blindado, que todos los seis que íbamos a ir a esa misión, los militares y yo, nos, de pronto vi que todos se cogían de las manos y me cogían a mí también y empezaron a rezar un Padre Nuestro. Y entonces dije, uff. Y me dio así un escalofrío agudo, ¿no? Recuerdo que ese día, justo antes de iniciar la misión y después del Padre Nuestro, llamé a mi casa, mi hijo era muy, muy pequeño, y hablé con él para mandarle un beso y decirle que le quería por si acaso, ¿no? Pero bueno, sí ha habido algunos momentos difíciles.
Y después de tener estos momentos duros, ¿has pensado, nada, me hago la maleta y me vuelvo a mi país? ¿O has dicho, venga, vamos a echarle valor y vamos a llegar hasta el final del asunto? Con más cuidado, evidentemente, pero se te ha pasado por la cabeza estas dos opciones, ¿verdad?
Fíjate que casi siempre quieres continuar. Casi siempre quieres continuar, ¿no? A lo mejor alguien del equipo lo plantea o lo valoramos, pero cuando estás en el barro, quieres seguir en el barro, ¿no?
Eso es lo que digo yo, vena periodística.
Sí, totalmente. Recuerdo hace unos años en Kosovo que estábamos haciendo un reportaje sobre mafias albano-kosovares, estábamos en Pristina. Y entraron en mi habitación del hotel. Entraron y revolvieron toda la habitación, se llevaron unas cintas. Y en ese momento ya llevábamos muchos días allí. Hay veces que con temas delicados tienes que medir muy bien los tiempos. Y cuando ya estás molestando mucho, sabes que es el momento de marcharte porque el ambiente ya se enraiza demasiado y se enturbia, ¿no?, la capacidad de trabajar ahí. Y en esa ocasión, después de eso, nos fuimos de Kosovo, íbamos a continuar viaje en Albania y nos fuimos a Albania antes de lo previsto porque, bueno, ya se estaba poniendo un poco difícil la situación.
Ha mencionado en varias ocasiones que ser periodista no es lo mismo que ser activista. ¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, pues que tú en tu vida personal, como individuo, puedes tener una ideología, tener unos principios que te muevan, ¿no?, causas que defiendes. Pero yo no concibo el periodismo misionero. Es decir, yo entiendo que el periodista tiene que relatar la realidad con la mayor honestidad y neutralidad posible. Y yo, cuando estoy en determinados países, no puedo ser, no es mi rol ser una activista feminista, por ejemplo, ¿no? Algo que, bueno, pues en mi vida cotidiana y como ser humano tengo mis principios, mis convicciones clarísimas por las que hay que pelear. Pero cuando estoy haciendo un trabajo periodístico, mi activismo en ese sentido o en cualquier otro, tengo que dejarlo de lado. Creo que es la manera más honesta de acercarse a la realidad, ¿no? Porque muchas veces el periodista viaja con una maleta llena de prejuicios y esos prejuicios lastran el acercamiento que tenemos a otras culturas, a otras realidades que no podemos mirar con nuestros ojos y nuestras gafas de occidentales, porque la realidad de verdad es distinta y responde a otros parámetros y tú como periodista tienes que desenmarañar esos parámetros sin juzgarlos, que los juzgue el espectador, que los juzgue la audiencia, ¿no? La realidad es transparente. Cuando tú has hecho bien tu trabajo y esa aproximación es honesta. El que tiene que juzgar, yo no tengo que supervisar la opinión que tiene que tener el espectador acerca de la realidad de un país. Ni tengo que dirigirla, evidentemente hago mi selección y eso entraña una subjetividad. Pero el planteamiento, desde luego, tiene que ser de acercarse a la realidad por distinta, por mucho que nos enfade, con cierta neutralidad y con máxima honestidad, para que sea el espectador el que decida qué pensar.
El que juzgue, correcto. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer nosotras, las mujeres periodistas, para lograr ese respeto y esos derechos que merecemos en nuestro trabajo y que desgraciadamente aún no conseguimos tener del todo?
Uh-huh. Bueno, yo creo que reivindicarnos, empoderarnos, entender que este oficio es un oficio de mujeres, desde luego tanto como de hombres, que determinados ámbitos de la profesión periodística que nos han estado o vetados directamente o bueno, con un acceso más complicado, son un espacio que merecemos conquistar. Y bueno, y en muchos ámbitos ya de la vida familiar, ¿no? Yo soy madre, tengo una familia, y me he visto, pues bueno, muchas veces no cuestionada, pero se me han hecho muchos comentarios al respecto de, bueno, tú que eres madre, que tienes un hijo, ¿cómo te vas a la guerra, no? Algo que en ningún caso se le plantearía a un colega, a un compañero, padre, periodista que se fuera a la guerra, ¿no? Y ese estigma que yo creo que afortunadamente, gracias a Dios, ya se está desmontando, ¿no? Y ya sí. Vuestra generación creo que lo va a vivir afortunadamente de otra manera. Esos, o sea, conquistar esos ámbitos de igualdad es fundamental. Y eso, que evidentemente llevar un tipo de vida como esta, optar por un tipo de periodismo determinado, conlleva de renuncias muy claras, pero que no tienen que ver, desde mi punto de vista, con el género. Es decir, yo como madre o como padre, si tengo soy reportera internacional o reportero internacional y tengo que viajar mucho, pues renuncio a estar con mis hijos, y eso, bueno, pues cada uno lo mide y lo valora como considere, pero no tiene que haber un peso social añadido por el hecho de que lo haga una mujer, ¿no? Y en esa, o sea, en esa batalla todavía estamos, estáis, y tenemos que ser vigilantes, ¿no? Y ser muy conscientes de que es nuestro derecho y nadie te lo puede arrebatar.
Pero en el periodismo de guerra, por ejemplo, las mujeres sí que estamos expuestas a más peligros que a los hombres, ¿lo creo o me equivoco?
Bueno, es cierto que claro, que a nosotras como mujeres nos pueden violar, nos pueden hostigar de determinadas maneras que un compañero hombre, bueno, pues quizá no. Pero también tenemos ciertas ventajas, aunque te parezca increíble. Yo me he sentido en ocasiones que en algunos países, como despreciaban la inteligencia de las mujeres, hablaban delante de ti de algunas cuestiones que nunca habrían hablado delante de un hombre, ¿no? Y te permite un acceso a una determinada información que otros colegas masculinos sí. no la tendrían, porque son vistos como una amenaza. Y en esas situaciones también nosotras como mujeres tienes que revertir la situación a tu favor, ¿no? Y bueno, pues yo si me he tenido que hacer la tonta para conseguir una información, no tengo ningún problema en hacerlo. Y después, luego hay ámbitos del conflicto, sobre todo en países árabes, ámbitos del conflicto donde un hombre no entraría y una mujer sí. Sobre todo el ámbito de las mujeres y los niños, ¿no? Y yo eso lo he vivido bastantes veces, ¿no? Que tienes esa entrada en la que un compañero no podría acceder, ¿no? A ese territorio de lo íntimo, del sufrimiento de las víctimas. Y esa mirada compasiva, esa mirada empática, que sin duda creo que aportamos las mujeres, es muy valiosa, ¿no? Mirar la retaguardia, mirar lo colateral al conflicto militar, atender esa intrahistoria de la guerra, que aporta detalles definitivos sobre lo que sucede, ¿no? Y esa parte, bueno, yo creo que tenemos nuestros inconvenientes, pero también ventajas.
Claro, donde algunos ven debilidades, nosotras vemos fortalezas. Y bueno, un mensaje final para todos aquellos que nos encontramos estudiando periodismo.
Pues yo os diría que persigáis vuestros sueños, que no os convenzan de que no se puede. El periodismo es un oficio apasionante y hace falta mucha gente con convicción, con ganas de contar historias, con determinación por investigar, por verificar, por revelar lo que otros no quieren que sepas. En el ambiente actual de las redes sociales, donde todo parece que vale, donde hay una sobreexposición y sobreinformación, donde hay mucha información tóxica, hacen falta periodistas que diferencien lo que es información valiosa de lo que no es más que basura informativa, ¿no? No perdáis la esperanza. Mantener el norte claro, qué quiero hacer y perseguirlo. Perseguirlo porque se puede. Estoy convencida que hacen falta periodistas con vuestras habilidades, con las habilidades que tenéis en innovación periodística, en nuevos formatos. Lo importante no son los canales, lo importante es el periodismo. Y vosotros domináis los canales y tenéis que practicar y aprender el periodismo. Pero esa impronta periodística, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu que nos une a los que nos corre por las venas este virus tan maravilloso, sí, de contar, de viajar, de relatar, de explicar y de responder a la pregunta ¿qué pasa en el mundo? Eso lo tenemos y hay que seguir peleándolo. O sea, que nadie os convenza de que no hay futuro, de que la profesión está fatal, porque estoy convencida que hay espacio para los buenos periodistas. Y además sois nuestro relevo, sois nuestro reemplazo y estáis bien preparados, tenéis las ganas y tenemos que generar ese espacio para que lleguéis a relevarnos a los que ya somos más veteranos.
Con este mensaje en Radio MH nos despedimos de la periodista Pilar Bernal. Ha sido un placer, Pilar. Esta es su casa.
Muchas gracias, Elba. Ha sido un placer también para mí. Mucho ánimo y mucho periodismo.
Hasta aquí Hoy Hablamos Con. Volveremos pronto con más invitados e invitadas que visiten la UMH para acercarnos a temas de interés y de actualidad. Yo soy Elba Penades Ríos y Dayanara Coronado ha estado en el control técnico. Muchas gracias a todo el equipo de Radio UMH y al Servicio de Comunicación de la UMH por hacer esto posible. ¡Hasta pronto! ¡Un saludo!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.